Bueno, ya casi estamos. Resulta que aquí hay unas cortinas muy grandes, que antes del espectáculo están cerradas, y cuando se levantan, se encienden las luces y hay alguien aquí al frente, y entonces ustedes aplauden porque ya va a comenzar. Pero se descompusieron. Entonces yo les voy a pedir un favor. Me voy a meter y cuando yo vuelva a salir, aplauden. ¿Sale? Bueno, prepárense. Tienen que empezar a chiflar así como que ya. Estudia nutrición o gastronomía o algo por el estilo, ¿verdad? ¿De qué más?
Alimentos.
Yo, ¿saben por qué estoy flaquito? Porque como mucho pan y cuando como pan sudo. Bueno, ese chiste está fuera del programa. Agradezco a Jorge Escobar por haberme invitado a estar con ustedes. Y me pidió, yo me llamo Rayito Centeno, me pidió, como suele suceder, cuando ustedes van a una conferencia, que te piden el currículum para leérselo al público, y entonces el público sepa que está frente a una eminencia. Te ponen en antecedentes y por supuesto te dan todas las cosas buenas de la persona, y entonces ya sabes a qué atenerte. Yo le dije que no, por favor, que los currículums son muy mentirosos. Además, mi currículum es muy pequeño. Y si ustedes visitan mi perfil, verán que es un curiculito. Lo mejor es, pues si les gustó van a saber que valió la pena, y si no, no valió la pena. Bueno, y me invitaron a platicar con ustedes para hablar un poco acerca de los libros. Yo no sé qué sería mi vida sin los libros. Desde pequeño fui un asiduo lector, aprendí a leer antes que a mamar del pecho de mi madre. No, no es cierto. Nací en un pueblito que se llama Bochil. En ese tiempo en Bochil no había, bueno, había televisión, pero no había señal. El maestro Bulmar, el de la farmacia, tenía tele, pero había que subir a un cerro a ver. Entonces no había televisión. Entonces los niños podíamos leer, pero resulta que los niños no tenían libros. Leíamos las revistas de Calimán o los libros de la escuela, de la primaria. La primera lección era oso, ese oso se hacía así, así es ese oso. Así aprendimos la primera lección, de así me acuerdo muy bien. Cuando tenía como 8 años, una tía me regaló un libro que me encantaría tener sobre estos. Era el rey Midas. No sé si conocen la historia del rey Midas. Es un rey muy rico, pero quería ser más rico. Todos los reyes quieren ser más ricos. Todos los gobernadores quieren volver a gobernar y ser más ricos todavía. Bueno, pues Midas era un poquito así. Y Midas suspiraba y soñaba y decía, ¿cómo puedo ser el más rico, no solo de los reinos alrededor, sino de todo el mundo? Y se le aparece, no sé si era un hada, si era un duende, pero le dice, Midas, tu deseo que lo has pedido con tanto ardor será concedido. Y porque Midas decía, si yo lo que toco se convirtiera en oro, sería el más rico. Y entonces, pues sí, se le aparece esta deidad y se lo concede. Entonces Midas está muy contento porque toca el muñeco y se convierte en oro, siente el peso inmediatamente y se pone muy feliz. Ahora sí soy el más rico. Todo lo que toque se convierte. Empieza a tocar la silla, la mesa, y ve cómo cambia el peso y el brillo. Y en la emoción, pues le da sed. ¿Y qué creen que pasa cuando quiere tomar agua? El agua se convierte en oro. ¿Y qué pasa? Que Midas se da cuenta de la desgracia en la que ha caído y no desea nada más en el mundo que las cosas vuelvan a ser como habían sido antes. Y se da cuenta que el oro es vanidad y se convierte en un rey dadivoso, etc. Bueno, pero se los comento porque yo recuerdo el olor del papel. Recuerdo la textura de era un libro de pasta gruesa, color azul. Recuerdo los rasgos de Midas y fue un libro que definitivamente marcó mi vida. Fue el único libro de mi niñez. Y de niño apareció por ahí, no sé cómo, otro que se llamaba Cuentos Populares Rusos. Y recuerdo que lo leí y recientemente y yo dije, ¿cómo me gustaba tanto este libro? Si hay tantas cosas que no entiendo, que no entendía, muchas expresiones, muchas palabras que yo no entendía, evidentemente no las entendía de niño porque ahora necesitaría un diccionario o más o menos intuir el significado. Entonces, pero estos dos libros y una carta que me mandó una tía, la única carta también de la niñez, fueron así como espinitas benditas o como semillas que se quedaron en mí. Y después ya trabajé en proyectos que era llevar libros a los niños a través de cartas y a través de un personaje que se llamaba Hartún y que envió como 5.000 libros a 5.000 niños de Chiapas. Bueno, esto era para contarles un poco lo que he hecho y bueno, y los libros, ya no me separé de ellos. Llegué a la Ciudad de México y la Radio Educación, me empezó a meter a un mundo que yo no conocía, música que no conocía, contaban cuentos que yo nunca había escuchado. Y bueno, cuando tú escuchas buena música, la música de alguna manera te conecta a los libros te conectan al buen cine, el buen cine te conecta a la buena alimentación, y es una mezcla de amigos que se juntan en el arte, pero los libros son fundamentales. Y también escribí un libro de cuentos, porque cuando tenía 11 años, que vivía en el paraíso de mi pueblo, había río, había árboles, y yo me subía. A los 11 años me llevaron a vivir a México porque no había ni secundaria, tenía dos hermanos mayores, y esos dos hermanos mayores se fueron a estudiar a San Cristóbal. Tenía que ir yo también, y no había dinero para mantener a tres chamaquitos en San Cristóbal. Mi padre pidió un cambio y nos fue toda la familia a vivir a una casa fría, una casa donde el techo parecía que se caía, había ratas, y fue como muy terrible. Cuando ya estuve en la universidad, estudiando ingeniería, pues en ese tiempo escribí los cuentos de la nostalgia de cuando era niño. y hubiera sido ingeniero y no estaría aquí con ustedes, a no haber sido por el terremoto de 1985 que me encontró en un piso número 13, una mañana en que todavía no me quería levantar para ir a la universidad a las 7:19 y estuve a punto de morir. Sentí la muerte cerquita, vi las paredes cómo se abrían, escuché la tronazón del... Cuando hay un temblor tan fuerte en un piso 13, no solo escuchas lo que va cayendo, escuchas también, pensemos que está lleno del edificio, de tripas y de huesos, y que todo se está rompiendo allá adentro, ¿no? Las varillas, el cemento, y entonces oyes ese ruido, más todo lo que cae, piensas que ya es tu último día de vida, así que me salvé y dije, nunca más ingeniería, ya no fui ni por mis papeles, y de ahí fue, seguí en la búsqueda, fui a comunicación, en la UAM, primero fue en la UNAM, luego en la UAM, y de la UAM también, ya estaba en periodismo, ya estaba trabajando en Canal 13, y me di cuenta que me gustaban más los libros, hasta que entré a una escuela de escritores y por fin encontré el camino. Terminando el diplomado, escribí los cuentos Jerigonzos de Chiapas y Otras Hormigas. Y ¿quieren oír un cuento? Este se llama El Chamagoso. Cuando yo vivía en Mochil, recuerdo que yo nací en una familia tradicional, católica, y que nos enseñaban que los que no eran católicos eran así como dignos de todo desprecio, y había relacionado con los sabáticos y que tenías que escupir o pasar luna, claro, cosas que te enseñan y que son unas, bueno, y no sé si por eso escribí este cuento, El Chamagoso. Ese día no nos dio ganas de ir a jugar al parque porque hacía mucho calor y además mi tronco ya estaba muy picoteado. El del tengo ya ni se diga. Y estábamos pues bien aburridos abajo del palo de limón de mi casa, platicando burradas, cuando en eso que se me ocurre que fuéramos a pescar la cosa de la mala mujer. ¡Hey, Temo! ¡Mirad! ¡Vamos a pescar al río! Al fin que el agua está bien fresquita con este calor que hace. Y si nos va a ganar, vamos a regresar bien cargados de pescaditos.
¡Ah! Pero si yo nunca he pescado, y ni vos, y ni sabemos.
Sí, pero aprendiendo se aprende, sonso.
Más sonso sos vos, y ni siquiera tenemos anzuelo.
No digo bien, pues. Eso es lo de menos. Solo tenemos que comprar dos en la tienda de Don Tino Colita.
Pero si yo no tengo paga.
Pero yo sí,
y sin mi ojo.
¡Ah! Lo que pasa es que no querés ir conmigo. ¿Cómo te vas a ahogar si vas a pescar desde afuera y no desde adentro, como buzo, caperuzo?
¿Y si me pega mi mamá si se entera?
Déjalo pues, voy yo solito, vos sos puras pretesturas. Entonces, hice como que estaba yo bien bravo con él, pero bien contento conmigo, porque me fui brillantito a la tienda de Don Tino. El tengo se quedó haciendo así, con sus manos en el pantalón, esperándome afuera. Salí cuando iba, yo camino para el río, que me alcanza.
¡Eh! ¡Te engañé, te engañé!
Pepinamos pues unas varitas para hacer nuestras armas pescadoras, pero antes las usamos para jugar espadachín panza que le saco. Yo le maté como 10 veces, y él me mató solo 3. Siempre le ganaba yo en todo, también en la escuela, menos en matemáticas. El tema estaba panzón de lombricera, por eso yo creo que era medio aragán. Llegamos pues al río y preparamos las cañas, que les dicen, pero que ni caña es. Amarramos una piedrita cerca del anzuelo para que se hundiera bien, y cuando estaba lista nos empezamos a reír emocionados porque nunca habíamos pescado. En eso volteamos a ver para el otro lado y que vamos viendo que ahí venía el chamagoso, un chamaquito que era puro caer mal con todos. La verdad es que nosotros éramos como él, de chamagosos. Ni siquiera nos gustaba usar nuestros caites. El chamagoso tampoco usaba, pero siempre tenía los pies limpitos. En la escuela nadie se juntaba con él porque era de otra religión. Vivía ahí cerquita. Dicen que era de Veracruz. ¿Van a pescar? Nos preguntó todo pecoso. ¿Qué no lo estás mirando, pues? ¿Y quién le van a poner de carnada?
No supimos qué decir porque de gorros ni habíamos pensado en eso.
Ahorita íbamos a poner gusanos,
dijo el perro con las cejas arrugadas, de rabo que estaba.
Si no encuentran, en mi casa tengo tripa de vaca, que vi que le gustan los pescaditos, y a los cangrejos ya ni se diga.
No le contestamos nada, y nos pusimos a buscar lombrices abajo de las piedras. De repente oímos un bullicio de chamacos que iban a la poza de la flor y que empezaron a gritar al chamagoso:
¡Meco, sareco, evangel y seco, pelo de lote, nariz de manteco!
¡Meco, sareco, nariz de...! Ya se estaba acostumbrando a que lo molestaran, por eso no hizo mucho caso, y nosotros nos empezamos a reír.
Juntamos como 5 lombrices y las metimos en las bolsas de nuestros pantalones,
y caminando sobre unas piedras verdes, llegamos con cuidado al lugar donde se veían unos pescados bien grandotes. El Temo se miraba bien espantado.
¡Ay, vos! ¡Ay, mira, se me caigo! ¡No sé nadar!
Ya te dije que yo tampoco. ¿Pero si me caes, te pesco la panza como ballena? Y como lo dije en forma de chiste, nos empezamos a reír agarrándonos la barriga. El chamagoso, que lo oyó todo, se rió también. Pero en caso lo hicimos.
¡El Temo no va a espantar los pescaditos!, dijo el Temo despacio.
En eso, que me empiezan a agarrar la vara.
¡Temo! ¡Temo! ¡Ya picó uno! ¿Cómo lo saco? ¡Temo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Jalalo para arriba, tonto!,
me contestó con su vocecita. Pero estaba tan nervioso que me até y no podía yo hacer nada. El Temo dejó su caña y se pasó a mi piedra para ayudarme, pero estaba tan resbaloso que ¡plum! ¡Que se va cayendo al agua de un resbalón!
¡Ay! ¡Ay! Gritó con la cara afligida.
No lo pude alcanzar ni con la vara, porque la corriente lo había jalado para el medio de la poza.
¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!
Gritaba el Temo, y yo también, muy asustado. De repente, vi al chamacoso nadando ligero para sacar al Temo.
Lo agarró de la camisa y lo fue llevando ligero para hacia donde no estaba tan hondo.
El Temo iba todo tieso, con la nuca parada y tosiendo. Cuando por fin llegaron a la orilla, el Temo se puso a reír de gusto y luego a llorar de susto, de vergüenza y de coraje.
Ya lo vi después, burro animal. Te dije a mi padre. Te dije que no me hiciste caso. Ahora me va a regañar mi mamá que me mueve toda mi ropa. Y hasta me puede dar catarro. Y luego por tu culpa, como es que querías que viniera por el río.
Y siguió discutiendo conmigo. Pero ¿por qué no quería mirar al chamagoso con tal de no darle las gracias por haberle salvado la vida? El chamagoso, ya no tan cansado y temblando de frío, se puso a exprimir su camisa amarilla.
El Temo siguió llorando, con suspiro y con las manos abrazadas.
Yo le dije que ya no llorara. Poco después, al otro lado del salino, vimos que venía una señora abuelita con su morraleta morada y un sufichito en el rebozo.
El chamagoso se agachó para que no le dieran el pantalón mojado.
¡Luisito, hijito! ¡Ya es hora de que te vayas para la casa!
¡Al ratito te alcanzo, mami! ¡Es que estoy aquí con mis amigos!
¡Bueno, pero no te tardes mucho!
¡No, mamita!
El Temo estaba más tranquilo, cascabeleando los dientes. Y yo quería recoger las varas. Y el chamagoso le hacía su pantalón con las manos para que se secara más rápido. Se puso su camisa, la rotonó despacio y se fue. Cuando iba un poco lejos, volteó a vernos y nos gritó que regresáramos al otro día para que nos enseñara a nadar y también a pescar. El Temo y yo lo quedamos mirando, pero no contestamos nada.